Europa mira con angustia hacia el este. ¿Estamos condenados a pasar el próximo invierno sin el petróleo y el gas rusos? ¿Estamos preparados para hacerlo? Bueno, el corte de suministro de este petróleo y de este gas ruso, bien porque lo decida Putin o bien porque Europa se ponga de acuerdo para no comprarlo, obliga a buscar suministradores y fuentes alternativas de energía y nos aboca a un invierno duro y quién sabe si hasta con restricciones. Se impone, por tanto, el ahorro y en esta línea la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado que trabaja en un plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado que se va a aprobar la semana próxima y que vendrá acompañado, además, de una serie de recomendaciones para todos los ciudadanos con el objetivo de reducir el consumo de energía. ¿Qué es lo que nos va a pedir el gobierno? Bueno, pues nos va a pedir que usemos el transporte público frente al vehículo privado, que si es posible volvamos más al teletrabajo, que usemos coche compartido si no podemos acceder o no nos viene bien utilizar el transporte público, la regulación de los termostatos. ¿Qué es esto? Bueno, Rivera ha indicado que si reducimos la temperatura de la calefacción en invierno y en verano el aire acondicionado, pues no lo ponemos tan frío, subimos unos cuantos grados, se puede conseguir un ahorro energético de entre el 20 y el 25%. Más peticiones, fíjate, racionalizar horarios de oficina para poder apagar antes la calefacción en invierno. Y la que está siendo más polémica, aunque no es nueva, la reducción de la velocidad máxima en carretera de 120 a 110 kilómetros por hora. Por cierto, según la Agencia Internacional de la Energía, reducir la velocidad máxima en esos 10 kilómetros por hora supondría un ahorro de 430.000 barriles de petróleo diarios. Bueno, a continuación, aquí en la tarde, vamos a analizar estas recomendaciones y nos preguntamos, ¿cuánto realmente en dinerito nos permitiría ahorrar a ti y a mí si realmente las lleváramos a cabo? ¿Y cuánto contribuiríamos de esa manera a reducir la necesidad de importación de combustibles fósiles de España? ¿O sería algo anecdótico? Y otra curiosidad, si solo son recomendaciones y no prohibiciones, ¿estaremos dispuestos a cumplirlo? Bueno, si eres funcionario, te va a tocar sí o sí, por lo menos el tema de la calefacción. Porque al menos en la Administración General del Estado, como decimos, sí que están dispuestos a cambiar los termostatos, cambiar las temperaturas en invierno y en verano. ¿El resto qué haremos? Bueno, tengo muchas preguntas y enseguida intentamos obtener las respuestas, pero la primera es siempre poner la mirada de Lorenzo Silva, escritor y colaborador del programa en estos temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahorrar está bien. Otra cosa es que sigamos las recomendaciones, ¿no? Si algunas nos parecen adecuadas y otras nos parecen una tontería. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, vamos a ver primero qué es lo que sucede, ¿no? Si finalmente el invierno próximo nos vemos desprovistos, Europa se ve desprovista de esa oferta energética que representan el gas y el petróleo rusos. Dependerá de cómo evolucione la guerra, ¿no? Pero bueno, no es en absoluto descartable y si esto sucediera, pues a lo mejor va a ser por culpa de Putin, por lo que nos vamos a enfrentar a un par de cuestiones que ya teníamos entre nosotros y a las que quizá les hemos dado la espalda haciendo gala de una cierta comodidad, ¿no? La primera es que en los hogares españoles se podría ahorrar muchísima energía. La mayoría de los hogares españoles, o muchos hogares españoles, son muy ineficientes energéticamente. Están mal aislados, no tienen el equipamiento energético adecuado, no tienen la mejor solución ni para calentarse ni para enfriarse, y hay quien calcula que se podría llegar a ahorrar pues más de 30.000 millones de euros todos los años si se interviniera, ¿no?, en ese frente que hasta ahora hemos descuidado, ¿no? Esa es una fuente energética que siempre hemos tenido disponible, el ahorro en todas las ineficiencias que tenemos en nuestras casas y que hasta hoy pues no nos hemos decidido a abordar. Y la otra cuestión que quizá también nos pone frente a ella, bueno, pues esta situación que ha traído la acción bélica de Putin, es que somos una sociedad que, bueno, pues que en principio parece tener una cierta conciencia medioambiental y demás, pero cuyos hábitos individuales distan bastante de confirmarlo. Es decir, aquí digamos que somos más o menos proclives a decir que nos preocupa el planeta y tal, pero no somos tan proclives a reducir nuestro grado de confort, nuestro grado de bienestar, por ejemplo, nuestro bienestar térmico, para llevar esos principios a los hechos.
Bueno, vamos a poner estas preguntas también, o se las vamos a traspasar a los expertos. Ignacio Martínez, precisamente especialista en energía, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Sociedad Española de Física. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, lo primero, porque, mira, lo ha puesto también aquí encima de la mesa para que lo comentemos y reflexionemos un poquito sobre ello. Lorenzo Silva, ¿tenemos hogares muy ineficientes en España?
Eso es lo que dicen las estadísticas y lo que dicen todos los informes, efectivamente, sí, sí. No tenemos ventanas que aíslen bien, no tenemos puertas que cierren bien, tenemos calefacciones en general muy poco eficientes, hay que tirar mucho de ellas para calentar un poquito nuestros hogares, efectivamente, sí, eso es cierto.
Bueno, eso ya como base, ¿no? Que a lo mejor tendríamos que hacer, que empezar por ahí, lo cual supondría, claro, una inversión que a lo mejor tendríamos que haber hecho en su momento, o quizá todavía se está construyendo como no se debe, que esta es otra cuestión más amplia en la que nos podemos meter otro día. Vayamos a estas medidas que nos van a pedir ya. Como decimos, de momento, al menos así lo ha dicho la ministra, veremos lo que pasa cuando veamos el documento final la próxima semana. De momento, como digo, ha dicho que son recomendaciones. No iríamos por la vía, por el momento, de la prohibición. Si vamos con el tema del termostato, Ignacio, si en verano nos dicen el aire acondicionado no puede estar más bajo de 26 grados y en invierno la calefacción no la podemos poner a más de 22, por ejemplo, incluso 21, si realmente hay que ahorrar, ¿se ahorra o no se ahorra?
Bueno, a mí lo que me gusta, hombre, parece que es de cajón. Obviamente, si no subes mucho la temperatura en invierno y no la bajas mucho en verano, ahorras. Ahora, ¿el cuánto? Yo lo que a mí me gustaría que los que están diciendo, pues que no se pase de tantos grados o que no se llegue a tantos grados, me imagino que habrán hecho alguna simulación del asunto, habrán echado cuentas. A mí me gustaría ver esas cuentas, a ver en qué se traducen, ¿no? Porque la recomendación es estupenda y está fenomenal, pero a mí me empieza a sonar un poco, pues eso que ocurre cada 6 meses, ¿no? Que cambiamos el horario, ¿no? Cuando cambiamos el horario de verano e invierno y viceversa. Y siempre nos dicen que ese cambio de horario es para ahorrar energía. Pues yo, que me he preocupado hace tiempo, ahora ya no lo hago, pero en tiempos me estuve preocupando por ver los consumos, ¿no? Con el horario de verano y con el horario de invierno, yo no veo dónde está ese ahorro por ninguna parte.
¿Esas cuentas sí las has hecho, por cierto? ¿Del horario de verano y de horario de invierno?
Yo he visto las tablas. He visto las tablas y no he visto nada que me haya llamado la atención. Es decir, que ese descoloque horario que ocurre en marzo y ocurre en octubre, yo lo sigo encontrando un verdadero sinsentido. En términos energéticos, insisto, en otros ya no lo sé, pero en términos energéticos no vale para nada. Y a mí me da la sensación de que esto que has comentado tú al principio, que es lo que se supone que va a salir la semana que viene en un decreto y tal, pues me suena un poco todo en esa dirección, vamos. O sea, yo creo que todo lo que sea descubrir la pólvora, pues está muy bien, pero es que la pólvora está descubierta hace mucho tiempo, vamos.
Bueno, vayamos con otro de los temas, como digo, de las medidas más polémicas, desde luego cuando se conocía ayer, ya digo que no es nueva, ahora lo comentaremos, pero bueno, mucha gente en las redes sociales, en Twitter, ponía el grito en el cielo y me refiero a volver a rebajar la velocidad máxima en carreteras de 120 a 110 kilómetros por hora. Jaime González Molina es director del Club Europeo de Automóviles. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, la medida no es nueva. Ya en los años 70, en la famosa crisis del petróleo, que también mira que ha llovido, digo yo que se podrían haber pensado otras medidas, pero bueno, ya en aquel momento se adoptaron medidas como esta. Pero Zapatero, en 2011, decidió adoptar esta medida. Duró nada, de marzo a junio de ese mismo año. Es verdad que según las cifras que dieron en aquel momento, según Interior, se ahorraron 450 millones de euros. Y si hubiera sido todo el año, hubieran sido 1.300 millones de euros, que supondría una reducción anual de un 11% en gasóleo y un 15% el consumo de gasolina. Pero lo cierto, como digo, es que aquella medida duró 4 meses. ¿Vosotros tenéis datos de cuánto se ahorra por reducir la velocidad en 10 kilómetros por hora cuando se conduce?
Bueno, datos realmente como tal, no tenemos datos registrados. Lo que sí tenemos es, pues a través de los cursos de conducción eficiente que hacemos, sí tenemos porcentaje de lo que se puede llegar a ahorrar. Es cierto que bajar la velocidad en aproximadamente 10 kilómetros por hora, pues va a hacer que el motor consuma menos, contamine menos, pero realmente donde más se va a notar es en los hábitos de conducir. Es decir, si tenemos el chip de la conducción de hace 20, 30 o incluso 40 años y seguimos apurando las marchas y seguimos pasando por todas las marchas y seguimos acelerando hasta que llegamos al semáforo, pues poco consumo vamos a bajar si no cambiamos esos hábitos que tenemos mecanizados en la cabeza.
Vale, pero por ejemplo, yo tengo aquí los datos, la lista completa de las 10 acciones y su impacto inmediato que ha dado a conocer la Agencia Internacional de la Energía, y que por esa línea me parece que va un poco también las recomendaciones que va a hacer el gobierno la semana que viene. Es verdad que además el coche está un poco ahí encima, ¿no? Hay recomendaciones 1000 relacionadas con el transporte, sobre todo con el transporte privado. Los cálculos que hace la Agencia Internacional de la Energía dice que esa reducción de 10 kilómetros por hora ahorraría 430.000 barriles de petróleo diarios, Ignacio Martín. ¿Este cálculo es tal cual podría ser, esta cantidad de barriles?
Hombre, si es en todo el planeta, pues probablemente, pero vamos, es que eso es una filfa. Quiero decir, si esa cantidad se refiere a todo el globo terráqueo, que me imagino que sí, me parece insignificante. Quiero decir, yo creo que en lo que tiene que ver con la movilidad hay medidas mucho más drásticas y mucho más efectivas que se podrían tomar si se tuviera voluntad de tomarlas, claro.
¿Cuáles pero serían?
Algo que ya está sobre la mesa hace mucho tiempo. Conducción de matrículas acabada en número par o en número impar, los días pares o impares. Eso reduce el tráfico a la mitad. Ya está.
Bueno, sí que está esto en las medidas de la Agencia Internacional de la Energía. Implantar un acceso alternativo de automóviles privados a las carreteras de las grandes ciudades, lo que provocaría un ahorro de unos 210.000 barriles diarios.
Que sí, pero que es que eso hay que hacerlo. O sea, eso, las recomendaciones son interesantes y son útiles si se convierten en un real decreto o en un decreto o en lo que sea, en algo que haya de obligado cumplimiento. ¿Qué gobierno de nuestras democracias occidentales está dispuesto a poner eso encima de la mesa? Yo tengo casi la certeza de que ninguno.
¿Crees entonces que si solo son recomendaciones y no pasa de ahí, no lo cumpliremos, no lo haremos?
Yo sinceramente veo que eso es el chocolate del loro, vamos, sinceramente.
Bueno, pero algo habrá que hacer, porque ¿qué puede pasar? Es decir, se trata de un ahorro individual, porque bueno, sabemos cómo está la luz, por ejemplo. Bueno, estamos esperando a que finalmente llegue el famoso topaje de la luz al Consejo de Ministros, que será finalmente el viernes, en un congreso extraordinario, Consejo Extraordinario de Ministros, para que, bueno, por fin, en la tarifa del mes de junio, aquellos que tienen tarifa regulada puedan notar esta rebaja del precio de la luz. Hoy pagamos la luz a 208,71 megavatios hora. Por cierto, lo vamos diciendo todos los días y ya estamos todos pendientes de eso, casi como antes estábamos pendientes del pronóstico del tiempo, ¿no? Forma parte ya de nuestro día a día. Luego está el tema de la guerra de Ucrania. Está el hecho de que tenemos que, obligatoriamente, a lo mejor, transformar, no digo nuestra economía de golpe, pero yo no sé si es que no hemos hecho los deberes o es que todo esto nos ha caído de golpe encima de la cabeza, Ignacio, pero claro, nosotros los ciudadanos nos preguntamos, a nosotros nos piden que ahorremos y aún así nadie nos garantiza que tengamos un invierno tranquilo. ¿Qué se puede hacer?
Claro, pero es que nos ha pillado el toro porque llevamos mucho tiempo sin hacer lo que hay que hacer, y en lo que tiene que ver con un aspecto que has comentado tú, que es la electricidad. Vamos, la hoja de ruta es clarísima. Transitemos hacia las energías renovables ya. Aceleremos el proceso ya. Teníamos que haber acelerado hace mucho tiempo. ¿Ahora se está acelerando un poco? Sí, pues aceleremos más. Es que, vamos a ver, hay datos que son absolutamente aplastantes. Cada año España gasta entre 35.000 y 40.000 millones de euros en importaciones de combustibles para la movilidad y para la generación de energía eléctrica. De esos 35, 40 mil millones, en torno a un 30% se van a productos que tienen que ver con la electricidad, con el calor, etcétera. Bueno, es que, ¿por qué no empezamos a instalar? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no seguimos instalando molinos y placas fotovoltaicas a mansalva? Ya sé que eso no va a resolver el problema de este invierno, pero a lo mejor sí que empieza a encauzarlo el del invierno siguiente.
Pero es que la energía fotovoltaica y la energía solar no se puede acumular, ¿no? Ese es el problema.
Claro, hoy por hoy no, pero también hay en marcha, con los fondos estos que llaman Next Generation de la Unión Europea, programas ya en marcha, que ya están empezando a funcionar, incluso aquí, para resolver ese gran problema, que es almacenarla en forma de hidrógeno verde, por ejemplo. Hay maravillosos proyectos en marcha para obtener hidrógeno verde a partir de energías renovables. Ese hidrógeno almacenado es una fuente, es un combustible, es una fuente de energía, con la ventaja adicional de que cuando se utilice como combustible no va a emitir gases de efecto invernadero. Es decir, es que podemos matar varios pájaros de un tiro, si tenemos voluntad, claro.